esta gente todo desfachada, y bueno, tratar de, esa gente que van a esos actos, los pocos que van, van obligados, porque quién va a querer ir a aplaudir el hambre, la necesidad, la calamidad que estamos viviendo, la falta de transporte, la gente no tiene ni leña para cocinar, no tiene un poquito de petróleo para encender la leña, no tiene ni fósforo, Tomás. Esto es calamitoso, entonces ¿quién va a ir a un acto de eso contento? Ahí la gente que va, van obligados, mijo.
Incluso hemos tenido reportes de varias provincias que hasta extranjeros que estaban ahí los obligados, fueron a desfilar como algo simbólico, ¿no? Porque, Teresa, la realidad es que vivimos muchos actos y la masividad no era nada del otro mundo.
Pero claro, pero que esa es la gente, como te digo, la gente comprometida con ellos. Aquí, los agentes de ellos que colaboran, ya tú sabes, vigilando a uno haciendo de la suya. Y aquí de Guaro me dijeron ayer que estaban todos en ER, y es decir, que ellos van recogiendo por los diferentes lugares y lo concentran allí. Y esa gente, ya tú sabes, que van bajo coacción, porque si no van, ya tú sabes cómo es la cosa. Entonces todo es obligado, todo es a la fuerza. Porque ellos no tienen ningún tipo de apoyo popular. ¿Quién va a querer a esta gente, Tomás? A esta gente que lo que nos están es liquidando. Para reprimir, ellos sí tienen. Eso sí ellos tienen. Mira, yo no tenía conexión. Ya hacía como 2 días. Hoy por la mañana tenía. Y entonces, sí, ellos. Lo único que funciona en este país es la represión.
Teresa, hablando de represión, es una reflexión suya. Félix Navarro, con 72 años de edad, el único delito que cometió para violar la supuesta libertad condicional es salir de Perico para ir a Matanzas varias veces a ver a su hija que está presa, también por el 11J, en la prisión de mujeres, la Bellotet de Matanzas. ¿Y qué decir del caso de Ferrer? Ha habido una repercusión mediática y de organizaciones internacionales ante este abuso, estos dos hombres líderes de la disidencia cubana que han sido revocados. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Bueno, Tomás, esta gente lo único que demuestran es que todos los días tienen más miedo. Ellos tienen un miedo que lo de ellos es trancar a la gente. Todo el que le crean ellos que le puedan traer un problema es trancar y trancar y trancar. Eso es una cosa sin nombre. Mira, tú crees que esas mujeres tienen que estar presas. Eso es vaya de cobardes. Meter mujeres presas así por nada. Y entonces sus hombres, Feli, un hombre mayor, José Daniel, que lo único que hace es darle comida a la gente. Bueno, a mí, si no, oye, que a mí me dijeron ellos que tengo un proceso con el tribunal. Yo quiero saber que si iba a buscar un abogado. No, aquí todo está manipulado, yo no quiero abogado. Yo quisiera, cuando ellos me lleven a mí al tribunal, ojalá que me dejen hablar para yo preguntarle que si ellos no necesitan abogado ante todas las acusaciones que yo tengo que hacerle a ellos. Toda la que tengo en su contra, todo el daño que me han hecho a mí y a mi familia, entre ellos tratar de envenenarme con mi problema de alergia. Ellos mandan gente aquí del barrio que echen un veneno ahí para que me desespere. Todo eso ellos lo hacen. Entonces todo lo que ellos puedan hacer para quitarse del camino a lo que ellos creen conflictivo, ellos lo hacen porque ellos son criminales, ellos son asesinos. Esta gente no tiene ningún tipo de conciencia y yo solo espero en Dios que ellos un día tengan que pagar, un día no muy lejano, esas cárceles que hoy son ocupadas por inocentes, que sean ocupadas por ellos.
Bueno, vamos a ver que realmente la realidad política del país, estas personas continúan intentando pues seguir adelante, no quieren cejar en el empeño de seguir rigiendo los destinos de Cuba en medio. Teresa, ayer, ¿qué había que celebrar en Cuba primero de mayo? Un país que está en quiebra, que está en ruina, que nada funciona.
Pero nada, por eso yo te digo que el que va allí es porque está comprometido con ellos, que el que va bajo coacción, ¿por qué? Porque ¿qué se puede celebrar en Cuba, Tomás? No puede haber país en el mundo que esté en las condiciones que está Cuba. Lo de Cuba es la gente lo que tiene es una tristeza y una amargura y una queja por donde quiera que tú pasas, sin comida, sin medicina, sin asistencia de ningún tipo. ¿Qué la gente tiene que celebrar? Aquí no hay que celebrar nada, mijo. Lo que pasa es que esta gente son unos bandidos que arman su circo para que el mundo vea que todavía la gente lo apoya. Bueno, para apoyarlo a ellos es que será normal, realmente que será normal para apoyarlo a ellos mismos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarín. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero vamos a San Andrés comunidad a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Allí vive Dámaso Alberto Fernández y su familia, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Dámaso.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, terminó el... Muy, muy amable. Un saludo para ustedes, su padre y el resto de familia. Terminó el circo el 1 de mayo con muy pocos invitados, muchos de ellos comprometidos, como todos conocemos que funcionan las cosas en Cuba, pero el cuartico está igualito. Terminado el acto, ya a razón del mediodía, sonaron nuevamente las campanas y las alarmas con los apagones, y nos gustaría que nos contara cómo anda este tema de los apagones y la realidad que impera en San Andrés con la alimentación. Estamos a 2 de mayo, cómo anda la canasta básica. ¿Qué nos puede actualizar, Dámaso, de ahí?
Sí, bueno, primeramente con respecto a la alimentación y el medicamento, seguimos en cero. En miseria total, como prácticamente todas las provincias y los barrios de Cuba. No hay alimento, no hay con qué cocinarlo, lo poco que aparece, y medicamentos tampoco, y la persona cada vez más enferma, generalmente en todos los sentidos, se encuentran. Respecto a los apagones, pues ayer San Andrés tuvo el regalo por el 1 de mayo de tener electricidad, la cual tumbaron a las 12 de la noche exactamente. Ahora lo acaban de poner hace unos 7 u 8 minutos atrás. La pusieron, la vuelven a tumbar ahorita mismo igual, y volvemos a lo mismo, a tener 13, 14, 15, 16 horas sin electricidad y no pasa nada.
Ahora, vamos, ya se empató la crisis de los apagones. Primavera, otoño, invierno y verano, ya estamos a las puertas del calor otra vez, y el cuartico está así, no han cesado los apagones en todo el año desde que comenzó enero.
Sí, no, y vamos a seguir así, cada día va a ser peor. Yo opino que hay veces, muy personalmente para mí, que ellos andan buscando que las personas de afuera manden, no sé, plantas para que las personas tengan la electricidad, y entonces ellos poder dar una hora, dos horas de electricidad, que es lo que me presiento, que es lo que están intentando, porque no consigo que las plantas, las termoeléctricas, estén en tanto deterioro, ni tampoco la falta de combustible. No me creo ese problema. Pero bueno, la cuestión es que seguimos sin electricidad, y seguimos sin alimentos, seguimos sin poder expresarnos, con el terror y el miedo. Mire, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, ya devueltos a la prisión injustamente de nuevo. Jordan Marrero Huerta, según tengo entendido, está detenido. No sé cuántos días, no tengo el conocimiento pleno de en qué envergadura, pero sí sé que está detenido, y bueno, pues pido muy humildemente a toda la nación que alce su voz en favor de los presos políticos, de todos los
trabajadores cubanos. Ayer
me llamó mucho la atención, bueno, aquí no hay nada que celebrar aquí, porque yo creo que la miseria nadie la puede celebrar, el hambre y la desnutrición que sufre el pueblo, y la falta de los derechos, todos los derechos digno que un ser humano debe tener. Me detengo un poquito y estuve observando que me llamó la atención que en La Habana el acto por el 1 de mayo, pues la mayoría de las personas entrevistadas eran una señora de Palestina, un señor de Venezuela, otro de Venezuela, y bueno, era un desfile de mayo internacional con invitados. Yo no critico al que vaya, porque ese mismo pueblo que sale a desfilar, en sus adentros lleva el cambio y lo quiere. Y tal vez mañana sea el primero que salga a exigir la libertad del pueblo de Cuba, pero no hay nada que celebrar. Y sí, los entrevistados, por lo que he visto en la revista, la mayoría no eran cubanos.
Dámaso, se acerca el verano, se acercan las aguas. Con esta situación epidemiológica, que no hay ni con qué fumigar, que no se recoge la basura. Ahorita estamos en plena campaña de la EDGIT otra vez, y poco hace el gobierno para erradicar los focos infecciosos. Y cuando ven el agua, se acumulan los charcos, las aguas negras. Esto es lo de nunca acabar.
Y va a ser así. Va a seguir siendo lo de nunca acabar. Los ratones, como siempre he dicho, y sin llevarlo a ningún cómic ni nada, parecen elefantes, los ratones. Aquí, en mi casa, muy en particular, que el techo es de zinc, parecen elefantes por arriba, locos del hambre, los ratones. Eso trae enfermedad de ratones. De los mosquitos ni hablar. Los mosquitos siguen, los genes siguen igual. Entonces, los basureros se mantienen porque, según lo que recogen la basura, pues no tienen el combustible para, con el tractor, recogerla. Entonces, cada día es lo mismo y es peor para atrás. No hay solución posible en este país.
Increíble. Damaso, ¿ha sabido usted algo más de los muchachos que fueron detenidos por las protestas ahí en San Andrés? ¿En qué ha terminado esa historia?
Ya esa historia terminó ahí supuestamente en una multa, no sé de qué cantidad fue la multa, pero los tíos ya le celebraron y creo que fueron sancionados con una multa y la mordaza de mantenerse alejado de todo tipo de en el pueblo referente.
No, y mucho menos atreverse a protestar otra vez.
No, para nada, eso es lo primero, y entonces es un caso ejemplarizante en el pueblo porque le están diciendo al pueblo que los próximos no van a pasarse el tiempo que ellos, los meses que ellos pasaron.
Increíble, gracias, Damos. Damos a Alberto Fernández, un saludo como siempre ahí en San Andrés, en Holguín. Vámonos a lo más oriental del territorio nacional, la ciudad de Guantánamo, en contacto con el expreso político y activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Tenemos varios temas, pero me gustaría iniciar con el tema político. Acaba de pronunciar una declaración el embajador norteamericano Mike Hammer en La Habana, que como usted sabe, se ha dedicado en los últimos días a darle apoyo a la disidencia, visitando varias provincias a líderes de la disidencia y a activistas y a expresos políticos, sobre todo el 11J. Y entre las personas que por donde inició este periplo fue en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer, visitó también a Félix Navarro en Perico Matanzas, los dos miembros del grupo de los 75 y estaban presos después del 11J. Liberados y ahora fueron revocados. Bueno, pues Hammer acaba de decir que van a continuar las visitas y que el castrismo no puede parar el deseo que él tiene de reunirse y dar su apoyo a los activistas cubanos. ¿Cómo usted ve todo esto?
Bueno, esto sepa, yo llevo años, yo llevo ya más de 25, casi 25 años o más, en la oposición activa contra la dictadura. Y recuerdo bien aquella fecha del 2001, 2002, 2003, cuando precisamente una reunión en la embajada, en el consulado norteamericano en La Habana, que varios activistas de todo el país se reunieron en La Habana y hubieron reunión con el cónsul, y a todas aquellas personas fueron detenidas con sanciones de 20 y pico de años de prisión. De aquí de Guantánamo, dos miembros de mi partido en aquel momento, y pertenecía a Jóvenes por la Democracia, lo lideraba Néstor Rodríguez Lovaina, Juan Herrera, Manuel Ubal, que eran de mi partido. Fueron allí participando en esa reunión con aquel cónsul con aquellos en el estado de Estados Unidos, y a todas esas personas junto con 75 más, que esa era la famosa Primavera Negra, que fueron encarcelados con sanciones, vaya, locas, 20 y pico de años, como si hubiesen asesinado a alguien simplemente por reunirse con un funcionario norteamericano. Esta acción ahora de detener a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, esto no es casualidad, se parece demasiado el procedimiento que está haciendo la dictadura a lo que hizo aquella vez con la Primavera Negra. Demasiado se parece todo esto. Recuerde, hay una cosa que hay que recordar, que mucha de la población no conoce, no tiene memoria histórica de las cosas que han sucedido, de lo que ha sucedido con la oposición y demás. No, eso, la mayor parte de la población no sabe realmente esas cosas. Esa es la pura realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es que la dictadura no teme reprimir a la oposición, no lo teme, lo ha hecho muchas veces de manera impune, aunque ahí se han levantado voces tanto dentro del país como fuera del país para protestar contra la injusticia, ellos siguen haciendo lo que les da la gana, esa es la palabra. Ellos se sienten libres para, cuando se siente que hay demasiada publicidad a la oposición, ellos tratan de eliminar eso de una forma u otra. Creo claramente, creo definitivamente que lo que hicieron con José Daniel en estos momentos de volver a la prisión y a Félix Navarro es una medida para asustar al resto de la oposición o a toda aquella persona que pretenda reunirse con el funcionario de la Embajada Norteamericana aquí en Cuba. Creo que es así.
Miguel Ángel, el país está en quiebra. Ayer fue el 1 de mayo, un país donde no hay nada que celebrar, pero lo único que sí funciona bien engranado, con buen engranaje, es la represión.
Exacto. Bueno, quiero explicarle que yo, a pesar de ser una persona enferma, yo tengo ya casi para 60 años ya. Gracias a Dios tengo un poquito de salud, pero es un poquito de salud que a base de voluntad. Esa es la pura verdad. Y tengo un niño pequeño que es autista, que atender también. Y aquí esa gente no mira nada de eso. Ellos ponen el día antes al 1 de mayo, los grupos de respuesta rápida estaban frente a mi casa. Yo soy una persona que prácticamente no salgo de mi hogar. Yo estoy en mi casa, permanezco aquí en mi casa, salgo de mi casa nada más que hacer las cosas necesarias. Y bueno, ya ayer estaban tirando piedra contra el patio de mi casa. Es decir, aquí yo estamos hablando de caso personal, de lo mío. Y si pues, no se ve conmigo, quién sabe. Bueno, eso lo saben de todo el país. Sí, la represión, que ellos utilizan la represión muchas veces no directamente por la propia policía, sino por la gente, lacayos que están al servicio de la dictadura. La mayoría de esos casos son personas delincuentes, por lo menos el grupo de respuesta rápida que tienen creado aquí en el barrio mío, Ho Chi Minh, Guantánamo, en su inmensa mayoría son delincuentes. A esa persona lo capta la policía a través de un funcionario de la policía que se llama José, que fue jefe de orden interior de la cárcel de Guantánamo. Que trabaja como jefe de jefe de otro sector, pero realmente trabaja directamente para atender lo que es la represión contra los opositores en la zona sur de Guantánamo. Entonces, contrata a jóvenes delincuentes que tienen deuda con la policía para entonces acosar, asustar, amenazar, o incluso hasta matar, porque no, porque hacen amenaza de muerte, contra los planta contra la dictadura. Esos son los que están utilizando directamente en este momento, utilizar paramilitares.
Miguel Ángel, 2 de mayo, ¿qué vino por la canasta básica? Si es que vino algo.
Aquí.
Y los apagones, ¿cómo están?
Ya yo creo que a veces yo tengo que reírme de mí mismo de la situación, porque si no, lo voy a volverme loco. Yo como la mayoría de la gente, que prácticamente que hay que usar el lenguaje del sarcasmo, reírse de la propia situación de uno, es sobrevivir. Porque como dice el pano, para vivir en Cuba actualmente que está el borracho o está el loco, porque realmente la situación de Cuba es horrible. La palabra es horrible, no es que está mal, está horrible. En estos momentos de la canasta básica del mes de abril, no ha llegado nada. Nada. Absolutamente nada.
Y se fue el 1 de mayo, pero los apagones regresaron.
No, esto se mantiene ayer mismo. Ayer mismo a las 2 de la tarde, la de fila terminó creo que a las 9 de la mañana, no sé. Yo por suerte no me voy a ningún lado. Ellos lo que me ponen así. Si a mí se me ocurre ir al desfile, a mí enseguida me cogen preso, me encierran en calabozo hasta que termine el desfile, porque saben que lo que yo voy a ir a protestar contra lo que hacen ellos. Entonces, no. Entonces, ayer que fue el día 1 de mayo, supuestamente, antes, era un día sagrado que no se iba a la corriente el día anterior, el día del 1 de mayo, el día 2 de mayo generalmente no se iba nunca a la corriente, y esos días, siempre previo a esos días, a la bodega llegaba un poco más de productos alimenticios para tener contenta a la población. Pan y circo, como decían los romanos, a la muchedumbre, pan y circo, para tenerlo controlado. Pero bueno, ahora no había ni pan y circo, nada, ni ron, ni cerveza, nada. Nada, porque hoy en día, para decirle, para que tenga una idea, yo sé que tú ya tienes otra dimensión de vida, otra cosa, pero aquí hasta el chip de tren, que era la gente lo que dice, el chip, la chispa, la guafarina esa, que es alcohol, que antes valía 11 pesos, cualquier borracho estaba en la esquina, ya hasta ni el borracho puede emborracharse, porque una de esas cuesta 200 pesos, una media caneca de cosas esas. Entonces, la situación es deplorable. Aquí está un país de zombies. Estamos en un país que no está, aquí la gente no está viva.
Increíble. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera. Cerramos en Guira de Melena, Artemisa, con la madre del preso político Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué se sabe de Jorge?
Bueno, Tomás, Jorge está ahí en Guanajuato. Lo trasladaron de combinado para Guanajuato.
Sí, yo sé, pero queremos saber de las últimas llamadas. ¿Qué dice de ahí?
Bueno, imagínate. Lo que puede decir es que hay tremenda represión, mucha hambre, no hay medicamentos, todo hay que llevarlo de la calle. Esto es horrible. Horrible lo que se está pasando, hermano.
¿Cómo anda Huila? ¿Hay apagones nuevamente y desabastecimiento? ¿Qué nos puede decir?
Ah, manejo los apagones, ¿no? Ya lo que no hay es corriente. Nos ponen al día dos horitas. En esas dos horitas tienes que hacerlo todo. Imagínate un eléctrico que se demora un mundo. Estamos cocinando con leña. Con leña, porque ni carbón puedes comprar porque es un estafa y a 1.300 un saco de carbón. El Estado te vendió un saco de carbón en 700 pesos y cuando tú lo virabas era piedra, clavo y carbón. Tremenda estafa también.
Y los apagones, ven acá, Marta, y estamos a 2 de mayo. ¿Qué vendieron?
Mayo, noche de marzo. Entró ahora 5 de marzo. Nos eran de canasta básica marzo y abril. Bueno, ya entramos en mayo. Nada, aquí ya no existen las carnicerías, las bodegas, ya no venden nada. Un poco de pan cuando hay pan. Cuando te puedo hacer pan porque no hay corriente, no hay agua. Esto es horrible, hermano. Esto es horrible. Todavía hay gente. Quiero decirte que este desfile yo no creo en ello, porque la gente va bajo amenaza de desfilar. Si no desfila, pierdes el trabajo. Si no desfila, te vamos a pagar doble. Y el cubano, que tiene más miedo, hace la voluntad de ellos. Pero eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira.
Gracias, Marta. Gracias, Marta. Marta Domínguez, desde Huira, Melena, Artemisa, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa este viernes 2 de mayo. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que, a pesar de las dificultades, tan generosamente intentan comunicarse diariamente con Cuba al Día desde la Isla. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia en la producción y técnica de Mike Vázquez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes en Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde, después del fútbol?
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 2 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Estamos de regreso en nuestro espacio Cuba al Día ya este viernes 2 de mayo. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que, a pesar de las dificultades, la miseria, las penurias, los problemas del transporte, del combustible, los apagones, la represión, intentan comunicarse con Radio Martí para dar a conocer la realidad de Cuba que no reflejan los medios controlados por el Partido Comunista de Cuba. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto contar con la asistencia y la producción del espacio que lo hace posible, pues, de Mike Vázquez. Y pues aquí estamos en este compromiso informativo en minutos con invitados especiales, como siempre. Pero antes nos vamos a los titulares noticiosos. Continúan los apagones en Cuba. La Unión Eléctrica estima para este viernes una afectación de capacidad en el horario pico de 1.406 megawatts. Los apagones siguieron ayer afectando la mayoría del territorio nacional cubano. Y demandan firme respuesta de la Unión Europea ante el nuevo encarcelamiento de José Daniel Ferrer García y de Félix Navarro. Luis Manuel Otero Alcántara gana el premio Black Havel a la disidencia creativa. También representante de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, lanza invitación a los cubanos. ¿De qué se trata? En martinoticias.com. Y el secretario de Estado, Marco Rubio, asume doble cargo histórico, secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional de la actual administración del presidente Trump. Y cambios en la política hacia Cuba, uno de los logros en los primeros 100 días del presidente Trump, dice el Departamento de Estado. Y muere el exprisionero de la Primavera Negra, Alfredo Felipe Fuentes, en Austin, Texas, a los 75 años de edad. Descanse en paz. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Vamos a entrar en tema con nuestro primer invitado, el contacto en Guaro, Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista y miembro de la Corriente Martiana, organización opositora, Teresa Miranda Céspedes. Buenas tardes, Teresa.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a la audiencia del colectivo de Martí.
Bueno, 2 de mayo, me imagino que están bien abastecidas las bodegas cubanas con la canasta básica después del 1 de mayo. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Ay, Dios, ¿abastecida de qué? Oí decir que habían traído café después de un siglo, porque ya yo no contaba con eso. Eso únicamente. ¿Qué otra cosa, Tomás? En las bodegas no hay nada. La gente sigue pasando el hambre negra esta que ha pasado desde hace tanto tiempo. Cada día se agudiza más, no hay nada, no hay dinero. Imagínate tú cómo está el pueblo, Tomás, lleno de calamidad y de desgracia. No hay otra cosa más. La basura por donde quiera, los apagones, insoportable. Bueno, esto es terrible, mi.
Teresa, y apenas se terminaron los actos, porque tú sabes que los octogenarios líderes del castrismo, como son veteranos ya, pues le huyen al sol. Tempranito es las festividades organizadas de horas a la madrugada, pero llama la atención que el día anterior no se fueron durante los preparativos del acto la electricidad. Concluido el acto, regresaron los apagones nuevamente.
Sí, así mismo, aquí fue igual. Ayer aquí le hicieron un Mayarí y ya pusieron la corriente por la mañana un rato y ya después la quitaron de nuevo. Ya tú sabes cómo es esto.
donde esta gente toda desfachada, y bueno, tratar de, esa gente que van a esos actos, los pocos que van obligados, porque quién va a querer ir a aplaudir el hambre, la necesidad, la calamidad que estamos viviendo, la falta de transporte, la gente no tiene ni leña para cocinar, no tiene un poquito de petróleo para encender la leña, no tiene ni fósforo, Tomás. Esto es calamitoso, entonces ¿quién va a ir a un acto de esos contentos? Ahí la gente que va, van obligados, mijo.
Incluso hemos tenido reportes de varias provincias que hasta extranjeros que estaban ahí los obligaron, fueron a desfilar como algo simbólico, ¿no? Porque, Teresa, la realidad es que vivimos muchos actos y la masividad no era nada del otro mundo.
Pero claro, pero que esa es la gente, como te digo, la gente comprometida con ellos. Aquí, los agentes de ellos que colaboran, ya tú sabes, vigilando a uno haciendo de la suya. Y aquí de Guaro me dijeron ayer que estaban todos en Mary, es decir, que ellos van recogiendo por los diferentes lugares y lo concentran allí. Y esa gente ya tú sabes que van bajo coacción, porque si no van, ya tú sabes cómo es la cosa. Entonces todo es obligado, todo es a la fuerza, porque ellos no tienen ningún tipo de apoyo popular. ¿Quién va a querer a esta gente, Tomás? A esta gente que es lo que nos están liquidando para reprimir, ellos sí tienen. Eso sí ellos tienen. Mira, yo no tenía conexión, ya hacía como 2 días, hoy por la mañana tenía. Y entonces así ellos, lo único que funciona en este país es la represión.
Teresa, hablando de represión, es una reflexión suya. Félix Navarro, con 72 años de edad, el único delito que cometió para violar la supuesta libertad condicional es salir de Perico para ir a Matanzas varias veces a ver a su hija que está presa. También por el 11J, en la prisión de mujeres, la Bellotet de Matanza. ¿Y qué decir del caso de Ferrer? Ha habido una repercusión mediática y de organizaciones internacionales ante este abuso, estos dos hombres líderes de la disidencia cubana que han sido revocados. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Bueno, Tomás, esta gente lo único que demuestra es que todos los días tienen más miedo. Ellos tienen un miedo que lo de ellos es trancar a la gente, todo el que le crean ellos que le pueda traer un problema. Es trancar y trancar y trancar. Eso es una cosa sin nombre. Mira, tú crees que esas mujeres tienen que estar presas. Eso es vaya de cobarde. Meter mujeres presas así por nada. Y entonces sus hombres, Feli, un hombre mayor, José Daniel, que lo único que hace es darle comida a la gente. Bueno, a mí, si no, oye, que a mí me dijeron ellos que tengo un proceso con el tribunal. Yo quiero saber... que si iba a buscar un abogado. No, aquí todo está manipulado, yo no quiero abogado. Yo quisiera, cuando me lleven a mí al tribunal, ojalá que me dejen hablar para yo preguntarle que si ellos no necesitan abogado ante todas las acusaciones que yo tengo que hacerle a ellos, toda la que tengo en su contra, todo el daño que me han hecho a mí y a mi familia, entre ellos tratar de envenenarme con mi problema de alergia. Ellos mandan gente aquí del barrio que echen un veneno ahí para que me desespere. Todo eso ellos lo hacen. Entonces todo lo que ellos puedan hacer para quitarse del camino a lo que ellos creen conflictivo, ellos lo hacen porque ellos son criminales, ellos son asesinos. Esta gente no tiene ningún tipo de conciencia y yo solo espero en Dios que ellos un día tengan que pagar, un día no muy lejano, esas cárceles que hoy son ocupadas por inocentes, que sean ocupadas por ellos.
Bueno, vamos a ver que realmente la realidad política del país, estas personas continúan intentando pues seguir adelante, no quieren cejar en el empeño de seguir rigiendo los destinos de Cuba en medio. Teresa, ayer, ¿qué había que celebrar en Cuba primero de mayo? Un país que está en quiebra, que está en ruina, que nada funciona.
Pero nada, por eso yo te digo que el que va allí es porque está comprometido con ellos, que el que va bajo coacción, porque ¿qué se puede celebrar en Cuba, Tomás? No puede haber país en el mundo que esté en las condiciones que está Cuba. Lo de Cuba es la gente lo que tiene es una tristeza y una amargura y una queja por donde quiera que tú pasas, sin comida, sin medicina, sin asistencia de ningún tipo. ¿Qué la gente tiene que celebrar? Aquí no hay que celebrar nada, mijo. Lo que pasa es que esta gente son unos bandidos que arman su circo para que el mundo vea que todavía la gente lo apoya. Bueno, para apoyarlo a ellos, es que será normal, realmente que será normal para apoyarlo a ellos mismos.
Gracias, Teresa. Teresa Miranda Céspedes, en Guaro, Mayarín. Nos quedamos en la provincia de Holguín, pero vamos a San Andrés. comunidad a 19 kilómetros de la cabecera provincial. Allí vive Dámaso Alberto Fernández y su familia, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Dámaso.
Buenas tardes para usted y todos los oyentes.
Bueno, terminó el... Muy amable, un saludo para usted, su padre y el resto de familia. Terminó el circo el 1 de mayo con muy pocos invitados, muchos de ellos comprometidos, como todos conocemos que funcionan las cosas en Cuba, pero el cuartico está igualito. Terminado el acto, ya a razón del mediodía, sonaron nuevamente las campanas y las alarmas con los apagones, y nos gustaría que nos contara cómo anda este tema de los apagones y la realidad que impera en San Andrés con la alimentación. Estamos a 2 de mayo, cómo anda la canasta básica. ¿Qué nos puede actualizar, Dámaso, de ahí?
Sí, bueno, primeramente con respecto a la alimentación y el medicamento, seguimos en cero. En miseria total, como prácticamente todas las provincias y los barrios de Cuba. No hay alimento, no hay con qué cocinarlo, lo poco que aparece, y medicamentos tampoco, y la persona cada vez más enferma, generalmente en todos los sentidos se encuentran. Respecto a los apagones, pues ayer San Andrés tuvo el regalo por el 1 de mayo de tener electricidad, la cual tumbaron a las 12 de la noche exactamente. Ahora lo acaban de poner hace unos 7 u 8 minutos atrás, la pusieron, la vuelven a tumbar ahorita mismo igual, y volvemos a lo mismo, a tener 13, 14, 15, 16 horas sin electricidad y no pasa nada.
Ahora vamos, ya se empató la crisis de los apagones, primavera, otoño, invierno y verano, ya estamos a las puertas del calor otra vez, y el cuartico no han cesado los apagones en todo el año desde que comenzó enero.
Sí, no, y vamos a seguir así, cada día va a ser peor. Yo pienso que hay veces, muy personalmente para mí, que ellos andan buscando que las personas de afuera manden, no sé, plantas para que las personas tengan la electricidad, y entonces ellos poder dar una hora, dos horas de electricidad, que es lo que me presiento, que es lo que están intentando, porque no consigo que las plantas, las termoeléctricas, estén en tanto deterioro, ni tampoco la falta de combustible. No me creo ese problema. Pero bueno, la cuestión es que seguimos sin electricidad, y seguimos sin alimentos, seguimos sin poder expresarnos, con el terror y el miedo. Mire, José Daniel Ferrer García, Félix Navarro Rodríguez, ya devueltos a la prisión injustamente de nuevo. Jordan Marrero Huerto, según tengo entendido, está detenido. No sé cuántos días, no tengo el conocimiento pleno de en qué envergadura, pero sí sé que está detenido. Y bueno, pues pido muy humildemente a toda la nación que alce su voz en favor de los presos políticos, de todos.
Dámaso Alberto Fernández, ¿cuál es el propósito del 1 de mayo de una nación que está en quiebra? ¿Qué tenían que celebrar los trabajadores cubanos ayer?
Me llamó mucho la atención. Bueno, aquí no hay nada que celebrar aquí, porque yo creo que la miseria nadie la puede celebrar. El hambre y la desnutrición que sufre el pueblo, y la falta de los derechos. Todos los derechos dignos que un ser humano debe tener. Me detengo un poquito y estuve observando que me llamó la atención que en la baja del acto por el 1 de mayo, pues la mayoría de las personas entrevistadas eran una señora de Palestina, un señor de Venezuela, otro de Venezuela, y bueno, era un desfile de mayo internacional con invitados. Yo no critico al que vaya, porque ese mismo pueblo que sale a desfilar, en sus adentros lleva el cambio y lo quiere. Y tal vez mañana sea el primero que salga a exigir la libertad del pueblo de Cuba, pero no hay nada que celebrar. Y sí, los entrevistados, por lo que he visto la revista, la mayoría no eran cubanos.
Dámaso, se acerca el verano, se acercan las aguas. Con esta situación epidemiológica, que no hay ni con qué fumigar, que no se recoge la basura, Ahorita estamos en plena campaña de la Aedes aegypti otra vez y poco hace el gobierno para erradicar los focos infecciosos. Y cuando venga el agua, se acumulan los charcos, las aguas negras. Esto es lo de nunca acabar.
Y va a ser así. Va a seguir siendo lo de nunca acabar. Los ratones, como siempre he dicho, y sin llevarlo a ningún cómic ni nada, parecen elefantes, los ratones. Aquí, en mi casa, muy en particular, que el techo es de zinc, parecen elefantes por arriba, locos del hambre, los ratones. Eso trae enfermedad de ratones. De los mosquitos ni hablar. Los mosquitos siguen, los genes siguen igual. Entonces, los basureros se mantienen porque, según lo que recogen la basura, pues no tienen el combustible para con el tractor recogerla. Entonces, cada día es lo mismo y es peor para atrás. No hay solución posible en este país.
Increíble. Damaso, ¿ha sabido usted algo más de los muchachos que fueron detenidos por las protestas ahí en San Andrés? ¿En qué ha terminado esa historia?
Ya esa historia terminó ahí supuestamente en una multa, no sé de qué cantidad fue la multa, pero los tíos ya le celebraron y creo que fueron sancionados con una multa y la mordaza de mantenerse alejado de todo tipo de en el pueblo referente.
Y mucho menos atreverse a protestar otra vez.
No, para nada. Eso es lo primero y entonces es un caso ejemplarizante en el pueblo porque le están diciendo al pueblo que los próximos no van a pasarse el tiempo que ellos, los meses que ellos pasaron.
Increíble. Gracias, Damaso. Damaso Alberto Fernández, un saludo como siempre ahí en San Andrés, en Holguín. Vámonos a lo más oriental del territorio nacional, la ciudad de Guantánamo, en contacto con el expreso político y activista Miguel Ángel López Herrera. Miguel Ángel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, hermano.
Tenemos varios temas, pero me gustaría iniciar con el tema político. Acaba de pronunciar una declaración el embajador norteamericano Mike Hammer en La Habana, que como usted sabe, se ha dedicado en los últimos días a darle apoyo a la disidencia, visitando varias provincias a líderes de la disidencia y a activistas y a expresos políticos, sobre todo el 11J. Y entre las personas que por donde inició este periplo fue en Santiago de Cuba con José Daniel Ferrer, visitó también a Félix Navarro en Perico Matanzas, los dos miembros del grupo de los 75 y estaban presos después del 11J. Liberados y ahora fueron revocados. Bueno, pues Hammer acaba de decir que van a continuar las visitas y que el castrismo no puede parar el deseo que él tiene de reunirse y dar su apoyo a los activistas cubanos. ¿Cómo usted ve todo esto?
Bueno, esto sepa, yo llevo años, yo llevo ya más de 25, casi 25 años o más, en la oposición activa contra la dictadura. Y recuerdo bien aquella fecha del 2001, 2002, 2003, cuando precisamente una reunión en la embajada, en el consulado norteamericano en La Habana, que varios activistas de todo el país se reunieron en La Habana y hubieron reunión con el cónsul, y a todas aquellas personas fueron detenidas con sanciones de 20 y pico de años de prisión. De aquí aguantaron dos miembros de mi partido en aquel momento, y pertenecía a Jóvenes por la Democracia, lo lideraba Néstor Rodríguez Lovaina, Juan Herrera, Manuel Ubal, que eran de mi partido. Fueron ellos participaron en esa reunión con aquel cónsul con aquellos en el estado de Estados Unidos, y a todas esas personas junto con 75 más, que fue la famosa Primavera Negra, que fueron encarcelados con sanciones, vaya, locas, 20 y pico de años, se hubiesen asesinado a alguien simplemente por reunirse con un funcionario norteamericano. Esta acción ahora de detener a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, esto no es casualidad, se parece demasiado el procedimiento que está haciendo la dictadura a lo que hizo aquella vez cuando la Primavera Negra. Demasiado se parece todo esto. Recuerde, hay una cosa que hay que recordar, que mucha de la población no conoce, no tiene memoria histórica de las cosas que han sucedido, de lo que ha sido con la oposición y demás. No, eso, la mayor parte de la población no sabe realmente esas cosas. Esa es la pura realidad. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que pienso es que la dictadura no teme reprimir a la oposición, no lo teme, lo ha hecho muchas veces de manera impune, aunque ahí se han levantado voces tanto dentro del país como fuera del país para protestar contra la injusticia, Ellos siguen haciendo lo que les da la gana, esa es la palabra. Ellos se sienten libres para, cuando se siente que hay demasiada publicidad a la oposición, ellos tratan de eliminar eso de una forma u otra. Creo claramente, creo definitivamente que lo que hicieron con José Daniel en estos momentos de volver a la prisión y a Félix Navarro es una medida para asustar al resto de la oposición o a toda aquella persona que pretenda reunirse con el funcionario de la Embajada Norteamericana aquí en Cuba. Creo que es así.
Miguel Ángel, el país está en quiebra. Ayer fue el primero de mayo, un país donde no hay nada que celebrar, pero lo único que sí funciona bien engranado, con buen engranaje, es la represión.
Exacto. Bueno, quiero explicarle que yo, a pesar de ser una persona enferma, yo tengo ya casi para 60 años ya. Gracias a Dios tengo un poquito de salud, pero es un poquito de salud que a base de voluntad. Esa es la pura verdad. Y tengo un niño pequeño que es autista, que atender también. Y aquí esa gente no mira nada de eso. Ellos ponen el día antes, al primero de mayo, los grupos de respuesta rápida estaban frente a mi casa. Yo soy una persona que prácticamente no salgo de mi hogar. Yo estoy en mi casa, permanezco aquí en mi casa, salgo de mi casa, nada que hacer las cosas necesarias. Y bueno, ya ayer estaban tirando piedra contra el patio de mi casa. Es decir, aquí la yo hablando de caso personal, de lo mío. Y si pues, no se ve conmigo, quién sabe. Bueno, eso lo saben de todo el país. Sí, la represión, que ellos utilizan la represión muchas veces no directamente por la propia policía, sino por la gente, lacayos que están al servicio de la dictadura. La mayoría de esos casos son personas delincuentes, por lo menos el grupo de respuesta rápida que tienen creado aquí en el barrio mío, Ho Chi Minh, Guantánamo, en su inmensa mayoría son delincuentes. A esa persona lo capta la policía a través de un funcionario de la policía que se llama José, que fue jefe de orden interior de la cárcel de Guantánamo. Está el que trabaja como jefe de sector, pero realmente trabaja directamente para atender lo que es la represión contra los opositores en la zona sur de Guantánamo. Entonces, contrata a jóvenes delincuentes que tienen deuda con la policía para entonces acosar, asustar, amenazar, o incluso hasta matar, porque no, porque hacen amenaza de muerte, contra la dictadura. Esos son los que están utilizando directamente en estos momentos, utilizar paramilitares.
Miguel Ángel, 2 de mayo, ¿qué vino por la canasta básica? Si es que vino algo.
Aquí.
Bueno, ¿y los apagones cómo están?
Ya yo sé que a veces no tengo que reírme de mí mismo de la situación, porque si no, lo voy a volverme loco. Yo, como la mayoría de la gente, aquí prácticamente que hay que usar el lenguaje del sarcasmo, reírse de la propia situación de uno, es sobrevivir. Porque como dice el pano, para vivir en Cuba actualmente que está el borracho o está el loco, porque realmente la situación de Cuba es horrible, la palabra es horrible, no es que está mal, está horrible. En este momento de la canasta básica del mes de abril, no ha llegado nada, absolutamente nada.
Y se fue el primero de mayo, pero los apagones regresaron.
No, no, esto se mal, ayer mismo a las 2 de la tarde, terminó creo que a las 9 de la mañana, no sé. Yo no, yo por eso no me voy a ningún lado. Ellos lo que me ponen así. A mí se me ocurre ir al desfile, a mí enseguida me cogen preso, me encierran en calabozo hasta que termine el desfile, porque saben que es lo que yo voy a ir a protestar contra lo que hacen ellos. Entonces, no. Entonces, ayer que fue el día 1 de mayo, supuestamente, antes, era un día sagrado que no se iba a la corriente el día anterior, el día 1 de mayo, el día 2 de mayo generalmente no se iba nunca a la corriente, y esos días, siempre previo a esos días, a la bodega llegaba un poco más de productos alimenticios para tener contenta a la población. Pan y circo, como decían los romanos, a la muchedumbre, pan y circo, para tenerlo controlado. Pero bueno, ahora no había ni pan ni circo, nada, ni ron, ni cerveza, nada. Nada, porque hoy en día, para decirle, para que tenga una idea, yo sé que tuve ya otra dimensión de vida, otra cosa, pero aquí hasta el chip de tren, que era la gente lo que dice, la chipa, la guasarina esa, que es alcohol, que antes valía 11 pesos, cualquier borracho estaba en la esquina, ya hasta ni el borracho puede emborracharse, porque una de esas cuesta 200 pesos, una media caneca de cosas esas. Entonces, la situación es deplorable. Aquí está un país de zombies. Estamos en un país que no está, aquí la gente no está viva.
Increíble, gracias.
Que estamos vivos.
Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera. Cerramos en Guira de Melena, Artemisa, con la madre del preso político Jorge Bello Domínguez, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
¿Qué se sabe de Jorge?
Bueno, Tomás, Jorge está ahí en Guanajuato, lo trasladaron de Combinado para Guanajuato.
Sí, yo sé, pero queremos saber de las últimas llamadas, ¿qué dice de ahí?
Bueno, imagínate, lo que puede decir es que hay tremenda represión, mucha hambre, no hay medicamentos, todo hay que llevarlo de la calle, esto es horrible. Horrible lo que se está pasando, hermano.
¿Cómo anda Huila? Hay apagones nuevamente y desabastecimiento, ¿qué nos puede decir?
Ah, ay, mi hijo, los apagones, no, ya lo que no hay es corriente. Nos ponen al día dos horitas. En esas dos horitas tienes que hacerlo todo. Imagínate un eléctrico que se demora un mundo. Estamos cocinando con leña. Con leña, porque ni carbón puedes comprar porque es un estafa y a 1.300 un saco de carbón. El Estado te vendió un saco de carbón en 700 pesos y cuando tú lo tirabas era piedra, clavo y carbón. Tremenda estafa también.
Y los apagones, ven acá, Marta, y estamos a 2 de mayo, ¿qué vendieron?
Mayo, noche de marzo, entró ahora 5 de marzo, nos deben de canasta básica marzo y abril. Bueno, ya entramos en mayo. Nada, aquí ya no existen las carnicerías, las bodegas, ya no venden nada. Un poco de pan cuando hay pan, cuando te puedo hacer pan porque no hay corriente, no hay agua. Esto es horrible, hermano. Esto es horrible, todavía hay gente. Quiero decirte que este desfile yo no creo en ello, porque la gente va bajo amenaza de desfilar. Si no desfila, pierdes el trabajo. Si no desfila, te vamos a pagar doble. Y el cubano, que tiene más miedo, hace la voluntad de ellos. Pero eso es una mentira, hermano. Eso es una mentira.
Gracias, Marta. Gracias, Marta. Marta Domínguez, desde Huira, Melena, Artemisa, para nuestro espacio. Cerrando así nuestro programa este viernes 2 de mayo. Como siempre, el agradecimiento primero a la audiencia que, a pesar de las dificultades, tan generosamente intentan comunicarse diariamente con Cuba al Día desde la Isla. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia en la producción y técnica de Mike Vázquez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Lo mejor el fin de semana y Dios mediante el reencuentro el próximo lunes en Cuba al Día, a partir de las 2 de la tarde. Buen fin de semana y Dios mediante, los esperamos el lunes.
Hacer reír es un trabajo serio. La risa es un asunto de cuidado porque se da con la palabra inteligente y provocadora, dicha u omitida, esa que se queda en los labios del humorista o en la mente del oyente. Y cómicos hay muchos. Los mejores habitan en nuestra memoria. Los inmortales, como el español Miguel Gila, nos aguardan en un rincón de las neuronas y no importa que ya él esté muerto desde el 2001, porque nació en un día tan lejano como el 12 de marzo de 1919.
¿Es el enemigo? Ustedes podrían parar la guerra un momento. ¿Que si pueden parar la guerra un momento? Ahora sí, le escucho. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes van a avanzar mañana? ¿El domingo? ¿Pero a qué hora? A las 7 estamos todos acostados. ¿Y no podrían avanzar por la tarde? Después del fútbol.
¿Por qué hacía reír un hombre como Gila, testigo directo de la Guerra Civil Española, vivo de milagro por la gracia de alguna virgen madrileña? Hacía reír quizás porque vio la muerte de cerca, se salvó para hacer sus inolvidables monólogos, esas llamadas telefónicas que deleitaron a España y a otros lares.
Ayer estuvo aquí el espía de ustedes, Agustín, uno bajito, vestido de lagarterana, que se llevó los mapas del polvorín, que los traiga, que solo tenemos esos. Bueno, pues que haga una fotocopia y nos los devuelva. Sí, porque ahora no encontramos el polvorín.
Recibió premios en vida y después de muerto, en su natal Madrid y fuera de ella. Eso solo se le hace a los grandes.
Podrían parar la guerra por lo menos una hora o así, porque se nos ha trancado el cañón el sargento que ha metido la cabeza dentro para pasar revista y no la puede sacar. Pues es verdad, a lo mejor disparando se desatranca. No se nos había ocurrido. Bueno, entonces quedamos así. Hasta el domingo, que usted lo mate bien. Adiós.